Bienvenidos, esto es Charlando con la Raza. Y hoy con nosotros tenemos Brenda Ureta de True North y ella nos va a hablar un poquito más sobre su trabajo aquí en la comunidad con True North y también específicamente con la hotline que se hizo para reportar incidentes de ICE en Humboldt County.
Pues tenemos una red de respuesta rápida que tiene un parte de hotline y también tiene personas en la comunidad que quiere apoyar si hay unas familias aquí que están afectados por deportaciones.
De lo que yo tengo entendido es que cualquier persona puede hablar a ese número que se ha sido publicado por Facebook uh-huh. y por su web. So nosotros hablamos de ese número si vemos como ICE en nuestras neighborhoods y así, uh-huh. ¿verdad? Pero yo solamente pregunto eso porque a mí me han contado que sí han visto a agentes de ICE o que escuchan que sí están aquí y no hay manera de confirmarlo porque que alguien me dijo que sí lo vieron y llamaron al número, pero no hay manera de confirmarlo. So, uh-huh. ¿cómo funciona eso?
Pues recibimos unas llamadas en las semanas pasadas y no hemos confirmado actividad de ICE aquí, pero es un sistema que es parte de, podemos verificar si hay ICE en la comunidad, pero lo que necesitamos, si hay alguien que puede llamar, y el número es 707-282-5226, and I can say that in English, it's 707-282-5226. And if you see activity of ICE agents in the community, you can call this number to report the activity. And the system functions in a way that when we receive a call, we have dispatchers on the line who can answer. And what we need is a specific location where there's activity. Ideally, it's somebody calling when it's happening. And we have responders. We have about 80 responders now trained on the coast from McKinleyville through Ferndale. We even have somebody in Garberville. And these people already have been trained in how to observe immigration enforcement action. And their role is to simply observe and document. And then some of the responders are also being trained how to accompany, so how to be there for support after a raid for the families, connecting them to legal resources or any other things that they might need support with. So part of it is advocacy, and part of it is also just providing moral support because it is traumatic. What we hear, the experiences of people in the community is that it's a traumatic experience to be part of an ICE raid, and separation of their family is really something that's unfortunate with what's happening right now.
Entonces, haciendo un simulacro, supongamos que yo marco al 707-282-5226 uh-huh. y tú estás detrás de la línea, me contestas. Uh-huh. Ustedes son bilingües, uh-huh. hablan inglés, español. Sí. ¿Qué sucede después de que yo llamo? Yo tengo que dar una ubicación específica uh-huh. de donde registré la presencia de los agentes uh-huh. y tratar de describir la situación.
Después de recibimos una llamada, estoy en la computadora y puedo poner una dirección y ese funciona tras texto en las celulares. Pues los respondedores tienen la línea en su teléfono y podemos mandar mensaje para decir las personas que están cerca de ese lugar. Como a veces es 10 personas, a veces 13. Y usualmente tenemos como 2 o 4 personas que pueden responder inmediatamente. Y pues mandamos un mensaje, decimos, si puedes responder, por favor responde con on the way. Y pues el despachador o las despachadoras tiene la habilidad de comunicar con los respondientes.
Y me decías en unas charlas sobre este sistema que algunas veces cuando ustedes responden de otra línea, las personas temen uh-huh. en atender. ¿Me uh-huh. puedes explicar esta situación y que las personas pueden confiar en este sistema?
Sí, el número del sistema es diferente del número de la celular de los despachadores. Pues si hay una llamada que no tenemos un despachador que está dispuesto para responder, a veces podemos llamar para atrás las personas, pero el número que parece no es el mismo de la línea de the hotline. Y pues estamos pensando en cómo podemos ganar la confianza porque sabemos que es muy difícil recibir una llamada de un número que es muy extraño y es un riesgo, ¿no? Decir o hablar sobre qué está pasando. Pues estamos pensando en cómo podemos ganar la confianza mejor.
So, una pregunta que yo tengo también es, después de que se hace el reporte, digamos, de la persona que está en la situación y miran ahí, ellos lo reportan, True North no hace una, como digamos, como un anuncio público que sí realmente estuvo ahí o no. Porque mucha gente se queda con la duda, como te digo, lo que yo he visto es que escuchan que sí está es ahí o realmente no está, pero no hay forma de que ellos sepan que confirmen que la presencia estuvo ahí o no. So, ¿es algo que ha empezado a hacer o no? Porque yo sé que cuando publicas que sí está ICE, mucha gente se espanta, pero si realmente están ahí, puedes ayudar a muchísima gente que puede maybe like esconderse o ir con gente o agarrar un abogado o algo, o prepararse para la situación. Y es mejor estar preparados que no. Entonces, ¿tienen un sistema para hacer una nota pública después de que se hace un reporte o tener como keeping track confirmada si estuvo o no, no es cierto? Porque eso sería muy helpful para la comunidad y creo que eso es una manera de en que puedes ganarte la confianza. Yo no conozco muy bien la organización de True North, pero en mi opinión creo que no está muy abierta al público. Entonces pienso que tratar de tener más accesibilidad con tu comunidad y hablar con ellos es una manera de hacer esa liaison, esa confianza.
Cuando esto pasa, lo que es importante es que sí estamos construyendo un sistema para responder al público. Y también, además, tengo líderes en True North a veces que mandan un mensaje personalmente a mí. Y yo puedo decir, por favor, compartir ese mensaje que no hemos confirmado actividad. Pero yo sé que es una necesidad de tener una presencia más público. Y es algo que estamos construyendo con la red de respuesta rápida. Y parte de eso es entrenar a la gente. Y también parte de eso es True North está todavía creciendo como organización. Y no tenemos mucha, ¿cómo se dice? Capacidad de tener comunicación muy claro ni organizado. Y estamos trabajando en eso como organización y tenemos planes y es algo que a veces va muy, muy lento.
Sí, yo creo que uno de los principales desafíos, como decía Xochitl, es confirmar los rumores, porque hay una percepción de temor en los medios, en la televisión, los periódicos. Y de repente cuando, como Centro del Pueblo, nos han llamado para decir, está la presencia aquí de True North, y nosotros acudimos a ustedes, digamos, el objetivo nuestro es confirmar esos rumores. Que esa situación sea desechada o que se prepare lo que sea necesario para, como tú dices, proveer ayuda legal o ayuda psicológica. Y creo que ese es el principal reto de True North y el equipo, me parece a mí, como realmente reforzar este sistema de verificación, de tracking, como decía Xochitl, que sería muy interesante también ver cómo se va a desarrollar en los siguientes meses. ¿Qué piensas, Brenda, de la actividad que ha anunciado el gobierno federal en el noroeste de California? ¿Cómo lo toman ustedes? ¿De qué tamaño es este reto? Decir que la ICE viene en camino, ver cómo los medios ya reportaron desde Los Ángeles, ahora Oakland, y que vienen más al norte. ¿Cómo se están preparando para estas situaciones?
Sí, estamos ofreciendo talleres de conocer sus derechos, porque es muy importante que la gente sabe que tiene derechos y no importa si es un ciudadana o no. Y también estamos ofreciendo eso y pues vamos a ver más entrenamientos así. También los recursos podemos ofrecer y conectamos con, hay una coordinación de las redes de respuesta rápida de Norte de California y ACLU, la Unión de Libertades Civiles, está ofreciendo una coordinación de así para apoyar a las comunidades desde, yo creo que desde Kern County hasta Humboldt y del norte. Y pues estamos creciendo como usar los recursos de diferentes organizaciones aquí. Pero recomendamos que si no conoce sus derechos, es importante que conocen. Yo sé que Centro del Pueblo está ofreciendo también talleres así. Y además, es importante de saber que hay personas en la comunidad que están apoyando.
Entonces, se me olvidó la pregunta que tenía. ¿Cuántos años tiene True North aquí en Humboldt County? How long have you been organizing here?
Yo como organizadora, yo he estado organizando por menos un año. True North entera, creo que recibimos nuestra certificación de non-profit en 2015, pues como casi 3 años.
Yo entiendo que True North usa el modelo de promotor, right? The promotor model.
Usamos el modelo de PICO.
PICO, that's what it was.
Sí,
yeah.
People PICO. Improving Communities Through Organizing.
Okay. ¿Y nos puedes explicar un poquito más de PICO? ¿Qué es la teoría detrás de eso y por qué es efectiva?
PICO trabaja mucho en un modelo dentro de valores de fe y también valores de las comunidades. Y también PICO es nacional. Y PICO viene del pensamiento que podemos cambiar la pena en la comunidad a través de relaciones muy fuertes y que no podemos cambiar las cosas sin escuchar las experiencias de la gente que están más cerca de la pena en la comunidad.
So escuchando, like listening to the people and acting kind of like on their demands, right?
Listening to people's pain and using their pain as an experience and their experience with that pain, understanding that they probably have the solution to the problems in the community. And what we do is help build up their leadership skills to achieve changes that they want to see in their community.
So with you working with True North, what is one goal that you have for your position in that organization? And like, how would you like to see your community be transformed? Like if you had one vision, how would you do that?
I think my vision, at least for this year, is I'd like to build the organization in a way that the relationships are strong, that in spite of the chaos and the fear that is happening, that we rely on each other and lean on each other to really also reach across our differences, because it's really not our differences that cause the divide, it's our resistance to those differences. So my hope and my goal is to really to help to build up my leaders in a way that they are confident in their voice, that they have the skills that they need to navigate what's happening, and also provide support not only for myself, but for my leaders, and then for them to also provide support to each other. So to really bring unity into the fabric of the organization and in the communities that I work in.
Hey, Brenda, yo quería preguntarte, ¿tú qué piensas del santuario, de la iniciativa Santuario del Centro del Pueblo? ¿Cómo puede participar True North, bueno, y esta hotline específicamente con Santuario? ¿Y qué beneficios tendría el condado si llegara a pasar esta iniciativa? ¿Cuál es tu opinión?
Mi opinión personalmente es que yo creo que es una ley muy, muy buena, no solo simbólico, pero para dar something tangible for the community to rely on. And, you know, we know that sanctuary law isn't going to stop ICE from coming into our communities, but it being there, I think, provides a sense of not only hope, but a sense that people care, that our leaders care in the community, that the people making decisions in the county care. So I think personally that it's an important initiative, and my leaders as well feel that way. And so they are right now working on drafting a statement of support for that.
Excellent. I want to come back maybe to the hotline. Mm-hmm. What is the role of the people that is observing? What is the task they have to do facing the situation, the presence of ICE?
The training we do is really about your role there isn't to stop the deportation or the arrest from happening. Your role there is to observe, especially if there are abuses, because what we've seen with ICE and DHS is they are violating people's rights, not only on a transactional level, but physically, emotionally. And so our observer's role is simply to watch and document. If there is time, you know, or if there's an opportunity to let the community member who's affected know that they're there, if there is an opportunity to meet with whoever doesn't get arrested afterwards, to talk with them and let them know why they were there. We really emphasize, too, that it's important to stay safe. We want people to be safe and not interfere, but also just be very intently focusing on what the officers are doing, because things can escalate quickly. And sometimes with how emotional it can be easy to get distracted and not see what an agent might be doing to somebody. So we really emphasize just focus on what the agents are doing and either take video, take notes. As observers, you know, and in this country, we have a legal right to observe law enforcement in their line of duty, as long as it's not interfering. So we really teach that. We also have been doing Know Your Rights to our observers so that they know what people's rights are. We think it's important that even though Know Your Rights is really about helping people understand what their rights are as an undocumented person, we think it's important for our observers to also know that so that they can understand, and also when they're present at a potential raid, that they can maybe coach people on those rights while it's happening, if there's time and if it's safe to do so.
So I think that part of the reason why, just myself being a member of this community for a long time, mm-hmm. and just kind of growing up seeing these organizations coming together to fight for, like, you know, immigrant rights, and then them not being successful. And I feel that the issue that the community sees, and I completely understand where they're coming from, but I also, as an organizer now, I understand that it's very difficult to get there, mm-hmm. is that observing is not solving the issue, right? And mm-hmm. I think that as organizers, we all know how hard it is to actually engage and try to do something about the situation. It's really difficult to get there. Mm-hmm. And it's going to take a lot of training, a lot of probably some sort of like legal assistance, attorneys, and it's a lot more than what the community thinks it is, I feel. Because mm-hmm. I have some friends who are undocumented, and you know, I'm always like, hey, you know, there's these resources, and they're like, yeah, but they don't actually do anything for me, because like, if they are looking, they're just observing, I'm still getting detained. And then I'm always like, okay, well, I think that recording these like videos, let's just say, of say ICE agents, you know, maybe like violating a human right, then you can hold them accountable for it. If you maybe decide to do something with what your situation, like if you maybe like are able to get like an attorney, and maybe you can fight for your case, and then, you know, hold that person accountable for it.
I would say, too, that to build the rapid response network and to launch the hotline, that took 8 months of planning and training. And so, you know, it's really about a long term, you know, fight. What's our long term vision? What are we working towards? And what are the steps to that? And how do we balance the tension of, in the moment, the urgency of defending our people who are being deported, providing them with resources that they need, maybe not preventing them from being detained, but possibly preventing them from being deported? And then how do we also figure out what our long-term strategies are for making sure that in the future our children and our children's children don't have to experience this kind of fear and targeting?
Brenda, what are the next events of True North? How can we reach True North? You want to tell to the public where we can find you, maybe mm-hmm. some contacts for the public of Radio Bilingüe?
Yes. We do have a website. It's truenorthorganizing.org. Y tenemos también una página en Facebook. It's truenorthorganizing.org. Also on Facebook. And some of the latest information we've been posting is about the rapid response hotline, how to use it, and it's both in English and Spanish. I'm actually remaking the posters to be a little bit more clear, because the posters I realize we have can be interpreted another way. As far as events go, we are going to be having a law enforcement forum in Arcata. And this is focused on and what public safety means for our immigrant communities in this time, and what Arcata being a sanctuary city means, because I think the community is a bit unclear. The leaders that I'm connected to are a bit unclear about what that means. And so we're going to have a forum that's going to have open space for the community to ask questions of the sheriff, of Chief Tom Chapman, and hopefully some other representatives who will be there.
When is going to be this event?
So it's on March 24th at 5:30 p.m. And it will be at the Arcata United Methodist Church. And afterwards, after the forum, we will be having a dinner with the family of Claudia Portillo, who's still in detention. She's been in detention for about 4 months now. And this is to help, one, to bring community to eat a meal together after the forum, and also, if anybody has funds to donate to the family for her legal fees, that would be very helpful.
Thank you very much for being here in Charlando. It's been a pleasure. Muchas gracias. Brenda, por favor, quédense sintonizados. Vamos a despedir a nuestra invitada especial, agradeciéndole siempre que haya venido a platicar de estos temas y pidiéndole que regrese siempre. Este micrófono se queda abierto para que le cuente a la gente cómo va el avance de esta hotline.
Muchas gracias. Thank you.
Ay, qué bonito es volar, y a las 12 de la mañana, y a las 12 de la mañana.
Bienvenidos, esto es su programa Charlando con la Raza y estamos aquí en esta semana de marzo. Estoy contenta de tener en el estudio, como siempre, a Johanna Purimac Manta, Johanna Insucha, la voz andina,
hola. Mi hola, querida hola, compañera. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Brenda? ¿Qué tal tu semana?
Bueno, ya platicaremos de eso. Y bienvenida a Brenda Urueta, una luchadora social en el condado de Humboldt. Ella es parte de la organización True North. Y también está en los controles la mano que mece la cuna, Jessica Eden. Genia.
Yeah.
Hoy nos acompaña un invitado silencioso. Es José, un estudiante de HSU que va a estar observando cómo se graban los programas. Así que va a ser muy interesante ver este artículo publicado en próximas semanas. Gracias, José. Y me arranco. Vamos con noticias. Pues, ¿qué tal el Día Internacional de la Mujer? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué tal tú, Johanna?
Ha sido un día muy atareado, pero ha sido un día para reflexionar, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Yo pienso que ha sido un gran evento. Y a pesar que la lluvia, pero después vino el sol y estaba todo bien. Hermoso día.
¿Qué tal tú, Brenda?
Muy bien.
¿Qué hiciste el Día Internacional de la Mujer?
Oh, estaba trabajando. Tenía una reunión con un comité y estaba reuniendo con gente, mis líderes y... También escribí algo en Facebook.
Genial. Este día fue muy especial. Como decía Johanna, hicimos poesía en el Quad, en un espacio público reivindicando nuestro derecho a ocupar estos espacios. Uh-huh. Y la poesía vino bien con la lluvia. Sí. Y hubo música. Y celebramos particularmente la presencia de la mujer migrante en el condado de Humboldt, esta dignidad migrante que viene caminando y que está aquí para contribuir en muchos sentidos a la vida de la sociedad. Lo que es importante, y recalcaron muchos medios, muchas noticias, es no olvidar el aspecto político de este día, porque se ha popularizado como una celebración, como el Día de las Madres, decían. Es un día ya en el que las mujeres reciben flores y chocolates y pues en realidad... Es un día que tiene una carga política muy importante, histórica, y eso es lo que no hay que olvidar. Como decía Johanna, fue un día para hacer una evaluación, un día de reflexión. ¿Qué papel estamos jugando las mujeres, por ejemplo, en el condado de Humboldt? Y te quiero preguntar, Brenda, ¿qué papel tienen, por ejemplo, las luchadoras sociales? ¿Cómo es este movimiento que tú ves de las estudiantes, pero también las mujeres en Humboldt? ¿Qué te parece a ti el papel de la mujer en el condado?
He visto que en mi trabajo la mayoría de gente que viene a las reuniones son mujeres. Pues en mi opinión muchas veces llevamos la lucha.
Sí, eso es verdad, ¿no? Son las mujeres que muchas veces lideran y también siempre están solidarizadas con las luchas sociales. Es muy cierto lo que dices.
Sin duda, yo vi las fotografías de las marchas alrededor del mundo. España dio la nota. Miles de mujeres en un paro nacional, en una huelga nacional que nadie esperaba, diciendo aquí estamos y si nosotras la economía se detiene y dense cuenta, y necesitamos equidad de salarios, necesitamos derechos laborales. En México 2,000 mujeres marcharon en la Ciudad de México para exigir el alto a los feminicidios, por ejemplo. En una sociedad tan lastimada por la guerra contra el narcotráfico, tenemos esta tragedia con las mujeres y estuvieron ahí dando la voz. En Humboldt me parece que a pesar de que las mujeres somos las que integramos los movimientos sociales, hace falta más representación política y hace falta una voz más fuerte en los espacios de poder. Y yo quiero desde aquí felicitar a una compañera de Centro del Pueblo que se está animando a participar en el Consejo de Fortuna. Una latina brillante, Gisela, te mando un abrazo, Gisela López, que habló en el Playhouse, en este evento, con una voz tan contundente diciendo, no, señores, la migración no es algo negativo. Las mujeres inmigrantes, las mujeres binacionales, como Xochitl, como ella, tenemos la riqueza de dos culturas y podemos tener un panorama mucho más amplio de lo que le pasa a esta sociedad y podemos representar y estar en cargos públicos. Así que esa es mi candidata. Yo votaría por ella. Y hacia allá vamos el Día de las Mujeres para pensar qué estamos haciendo en la política, cómo lo vamos a tomar y acceder a estos espacios, porque necesitamos tanto eso. Quiero platicarte, Johanna, preguntarte, ¿estuviste en San Francisco presentando tu investigación?
Ah, sí.
Cuéntame, ¿cómo te fue?
Bueno, ha sido tres días estaba en San Francisco. Tenía una amiga que estaba ahí, ella me estaba ayudando. porque es una ciudad grande, es bien atareada y muchos carros, mucha gente, no es como Humboldt, ¿no? Bueno, ha sido una maravillosa experiencia porque he conocido bastante gente, he hecho un video antes de mi presentación, les he mostrado un video y ellos le interesaron bastante. Había una presentación, es una conferencia del Departamento de Historia, entonces ellos estaban presentando sus tesis de trabajo, de maestría, de doctorado, y en mi caso estaba presentando mi preliminary research results. Y entonces ha sido interesante. Y más importante, yo pienso que es conseguir contactos, network, y ellos estaban hablando de eso, ¿no? Cómo podemos nosotros todos juntos trabajando, podemos conectar y hacer algo, ¿no? Y para ello es importante participar así en conferencias, presentar lo que estás haciendo, ¿no? Y que vale la pena, ¿no?
Sí, y la voz latinoamericana en la academia es muy interesante y es muy importante en Estados Unidos porque mueve el foco de la discusión. Ya no es ver el, vamos a llamarle, imperio intelectual hacia América Latina, como los subdesarrollados, no. Johanna lo que está trayendo a la discusión son los problemas del medio ambiente a través de las empresas mineras, por ejemplo, el papel de las empresas mineras. Y ella, a partir de su experiencia personal, de su visión política, de su enfoque sociológico, aporta esta visión latinoamericana que tanto bien le hace a la academia en Estados Unidos. A HSU, bueno, ni se diga, ¿no?
Sí, exactamente. Y sobre todo porque no es conocido la organización política de los pueblos indígenas, ¿no? Que son los más democráticos y muchas veces no les da el valor que le deben dar en la academia. Y es tan complejo explicar esa organización, cómo funciona y cómo esa organización en realidad ayuda a los pueblos indígenas a tener quizás mejor negociación con la minería. O también en otros pueblos han tratado de decir no a la minería, ¿no? Y gracias a la organización. Y entonces, y también ver lo negativo, cómo las minerías y estas industrias realmente están afectando estas organizaciones. Y ese enfoque quiero dar, ¿no? Y creo que explicar ese complejo, cómo trabaja las organizaciones políticas en los pueblos indígenas, creo que es un reto para mí también.
Felicidades por estar ahí en San Francisco.
Gracias.
Estoy esperando a ver tu investigación con emoción. Brenda Urueta, te quiero preguntar, tú estás en HSU, también eres parte de la comunidad académica. ¿Qué estás estudiando aquí?
Pues en HSU estudié unos años español y el estudio de Latinoamérica. Y ahora estoy terminando mi certificación, un clase que es la novela español contemporánea. Y es muy interesante porque habla de muchas cosas así.
Literatura, entonces.
Literatura.
¿Y lo estás disfrutando?
Uh-huh. Sí.
Hay una tradición, el realismo mágico, el boom latinoamericano, todo este bagaje que nosotros tenemos tan rico y tan especial en la literatura, que cuenta mucho de nuestra historia. Y yo te quiero felicitar porque además de estar parte de la academia, haber regresado a retomar tus clases, eres una activista social y eres una voz política importante en True North y eres una líder. Entonces, este es un ejemplo de cómo la academia tiene esa responsabilidad también de contribuir activamente, de que los estudiantes pueden saltar al espacio público y defender en lo que ellos crean, desde cualquier trinchera, el medio ambiente, los derechos de los inmigrantes, derechos humanos, derechos de la mujer, derechos reproductivos. Ayer vi en lo de el Día Internacional de la Mujer, tantos retrocesos en la región del Mississippi en Estados Unidos. Se están prohibiendo derechos reproductivos o decidir sobre el cuerpo de la mujer. Se está penalizando de facto el aborto. En el siglo XXI, el Estado y la Iglesia están decidiendo sobre el cuerpo de las mujeres. Eso es gravísimo. Ninguna sociedad, ningún buen gobierno debe permitir eso. Así que, bueno, pues un llamado ahí a los estudiantes, como Johanna, como Brenda, que han saltado desde sus trincheras y con sus voces a defender lo que creen. Les quiero platicar otra noticia que me tiene vuelta loca. En Canadá, un grupo de médicos, más de 500, hicieron un paro local en Quebec y la razón era porque les aumentaron el salario. Entonces yo digo, ¿qué? Yo leo el encabezado, sí. A estos médicos les aumentaron el salario y ellos consideraron que era una medida injusta porque sus pacientes están teniendo problemas para acceder a los servicios médicos, para pagar medicinas. Se solidarizaron con ellos y con las enfermeras. Entonces los médicos dijeron, no, yo gano lo suficiente para tener una vida digna, buena, así que no quiero ese aumento, quiero que reinviertas ese dinero en mejores servicios, en los hospitales, en mejorar esta condición. Y eso es una expresión en estos tiempos de mucha conciencia, mucha solidaridad. ¿Qué les parece? Mira, tan cerquita Canadá, ¿no?
Sí.
A ver si llega el eco por acá. Sí, ¿qué les parece?
A mí me parece, como tú dices, ¿no? Son personas que tienen más conciencias solidarias, ¿no? Con nuestros hermanos. Porque así, eso es lo que nosotros llamamos el summa causa, ¿no, Brenda? Que siempre te solidarizas con otras personas. No importa cuánta profesión o qué universidad hayas pisado, siempre te consideras igual que otro, que cualquier otro ser humano. Entonces, en este caso, yo saludo bastante a todos ellos profesionales y es un ejemplo. Y no solo para los médicos, quizás eso también debemos traer a los políticos, ¿no? Que los políticos realmente se ganan mucho plata, especialmente en Latinoamérica. Es un negocio, ¿no? Entrar a la política es un negocio. ¿Quiénes son parte de muchas organizaciones, los líderes en la política? Son personas que tienen plata o que han sido financiadas, ¿no? Y la verdad que se saluda mucho a especialmente a los médicos que han hecho este manifiesto.
Sí, los admiramos. Quebec, ¿qué piensas, Brenda? ¿Cómo ves Canadá?
No sé mucho de Canadá, pero creo que uno de los problemas aquí que tenemos es que el dinero está en el centro de nuestros valores. Y en mi opinión, esto necesita cambiar porque la campaña del futuro es la dignidad humana. El dinero no cabe aquí.
Sí, estoy de acuerdo contigo. En notas locales se fue la placa de Jacobi de la plaza. Estuvimos en febrero, en los últimos días del mes, asistiendo a las reuniones del Consejo de la Ciudad de Arcata para ver cómo se votó desde la remoción de la estatua, también de la remoción de la placa, y fue tan vibrante, fue un momento de poder de la lucha social. Definitivamente, cuando votaron y se ganó la votación para remover la estatua, la gente saltó de los asientos, gritaron por primera vez, fueron tan aplaudidos. Yo creo que ningún gobierno, bueno, este gobierno nunca había sido tan aplaudido como esa noche. Yo creo que incluso ellos se fueron a dormir satisfechos, conscientes de que habían votado por una buena causa, por la sanación de la memoria histórica. Ya hemos platicado tantas veces en este programa con Johanna, cómo América Latina y muchos otros lugares han decidido hacer estas medidas para reparar daños, tanto que le hace falta al condado de Humboldt, y la placa de Jacobi pues ya se fue de la plaza. Muy simbólico y ahí está. Para continuar con esta conversación con nuestra invitada, yo le quiero preguntar, Brenda, ¿cuáles son tus nexos con la comunidad binacional? Tu familia, cuéntame un poco de ti.
Pues mi padre era mexicano. Él murió cuando tenía 5 años. Y pues no crecía con el lenguaje ni cultura de mi familia mexicana. Pero mi mamá, los abuelos de mi mamá emigraron de Portugal. Y pues tenemos en mi familia una conexión muy, muy fuerte a nuestras raíces como portugueses. Y también con mis hermanas como mexicanas. Y parte de mi aprendizaje con español fue de reclamar mis raíces y mi identidad como mexicana. Y a veces es difícil porque yo no tengo mucha experiencia como mexicana, pero yo sé que cada persona tiene su identidad muy única.
Me encanta esto que dices. No tengo mucha experiencia como mexicana. Yo creo que tienes toda la experiencia como mexicana cuando uno abraza ideales o cosas que te identifican. Esa ya es la experiencia. No hace falta tener tanta ni poca. Hay muchos mexicanos que en realidad no se sienten identificados con muchos valores. Uh-huh. Y sin embargo, tú recuperaste un idioma, uh-huh, el español, y a través de él, bueno, estás navegando, uh-huh, por esta recuperación. Uh-huh. Y pues felicito el esfuerzo.
Gracias.
Hablamos del idioma y hablamos también de los retos que enfrentan los migrantes. Por ejemplo, la comunicación en un país donde se habla inglés, en un país donde los accesos a los servicios públicos y a la justicia legal está en inglés, en un país donde hay discriminación si tú no hablas un inglés aceptable, en un país donde en algunos espacios públicos se mira mal que la gente hable español. ¿Qué piensas, Johanna, del lenguaje como reto para la comunidad migrante?
Sí, yo pienso que es difícil porque tenemos un acento y especialmente las poblaciones indígenas que tienen muy diferente del español el acento, y en inglés es fuerte, ¿no? Y para mí ha sido bien complicado hablar inglés con el acento, porque a veces si no pronuncias bien una palabra, no te entienden tampoco, ¿no? Entonces, yo me sentí muchas veces como que cuando hablaba inglés no era yo. Estoy hablando, era totalmente distinta, me sentía. He sido muy resistente al lenguaje inglés actualmente, pero bueno, la vida es así, ¿qué puedes hacer? ¿No? Tienes que, muchos artículos en la academia, todo está en inglés, y si no sabes inglés, tampoco no tienes ventajas. Entonces, es importante, creo yo, o al menos me siento un privilegio de aprender el inglés, pero quiero decir que es muy complicado para muchas poblaciones que no saben incluso español muy bien. Para mí, por ejemplo, mi primer lenguaje es quechua y después aprendí español y ha sido complicado también porque siempre había esa discriminación que no sabes hablar bien español. Y ahora cuando estoy aprendiendo a hablar inglés también hay otra discriminación, ¿no? Que no puedes hablar bien el inglés. Entonces, es complicado, pero yo pienso que, yo digo, si alguien no me entiende ya, bueno, voy a hablarlo bien, pero no me siento bien. A estas alturas sentirme mal ya no, pero sí quiero reconocer a mucha gente, a muchos latinos que vienen acá y tienen muchas dificultades. Primero porque ellos no tienen ni tiempo para ir a aprender, ¿no?, al inglés, porque necesitas tiempo y están trabajando. Y bueno, el tiempo es realmente difícil para ellos, ¿no?, aprender un lenguaje y el ambiente también, ¿no es cierto? Y es complicado, yo pienso, para todos nosotros. Es un reto también, ¿no? Y eso creo que ha sido bueno que tú, Brenda, hayas traído eso, ¿no? Porque qué importante es el lenguaje para muchas latinas. Yo creo que ese es el mayor reto para ellos, ¿no? Especialmente cuando tienen sus hijos. Tenía una amiga que su hija le decía a su mamá, ¿no? Mi hija me dice, mamá, qué raro, ¿por qué tú no puedes hablar inglés? ¿No es cierto? Había esa reyección de los hijos, de los niños, ¿no? Entonces, ellas cómo se sienten, ¿no? Y ella me decía, mira, que yo no tengo mucho tiempo para aprender el inglés. Entonces, y hay esas dificultades, ¿no? Y espero que en algún momento podemos ayudarlos a ellos, traer, hacer una reunión también, ¿no? A entrevistarlos a ellos.
¿Qué piensas, Brenda? Tu proceso fue a la inversa. Tú del inglés saltaste al español. ¿Cómo fue?
Fue 10 años de estudiar. También vive en Guatemala por 4 meses en 2012 y también aprendí allí maya a través de mi español. Fue muy impactante porque yo sé que lenguajes indígenas son, ¿cómo se dice? They're anglicized now because they weren't written. No estaban escritos, mm-hmm. Muchos.
Yes.
Aprendí maya y fue impactante porque yo sé que los indígenas en nuestro continente no están representados, uh-huh, muy bien en nuestros países.
Sí, uh-huh. Son las lenguas angloamerindias, uh-huh, que no tienen, uh-huh, como tú dices, sí, no tienen escritura, ¿no? Uh-huh. Y es difícil mantenerlos, uh-huh, con, sí, el tiempo. Y ese es un gran reto, porque por eso el quechua, por ejemplo, el lenguaje, la lengua nativa que yo hablo, se ha perdido muchas palabras, ¿no? Y ahora le estamos tratando de castellanizar y así se pierde poco a poco el lenguaje, ¿no? Uh-huh. Y a mí me da gusto que gente como tú que quiera aprender esos lenguajes, y eso creo que es una, quizás en el futuro puede ser que se haga una investigación que se pueda, ¿no es cierto?, poner en escrito esos lenguajes, al menos para rescatar algunos.
Uh-huh. Y lo que me da más gusto saber es, por ejemplo, tener a una compañera que tiene esta capacidad de saltar del quechua al español y al inglés y tiene este universo lingüístico. O Brenda, que se interesó en la lengua maya, en el idioma maya. Uh-huh. Y también invitar al público, el CIAR está ofreciendo a partir del próximo otoño clases de Yurok. Hay, uh-huh, que recuperar las lenguas locales. Uh-huh. Es una urgencia. como decíamos en otros programas, no olvidemos que el inglés y el español son lenguajes coloniales. Así que vamos derribando esas barreras también, vamos avanzando, recuperando valores, porque la lengua es un sistema de comunicación que habla mucho de la mentalidad, del aparato mental de la gente, los verbos, la forma en que se presenta. Para mí el inglés en muchos sentidos es, como yo digo, individualista, siempre es el I. Y el español es mucho. Bueno, aquí voy a hacer un poco, qué sé yo, defender, pero tiene más formas de incluir, uh-huh. tiene muchas más formas de decir el nosotros. Uh-huh. Hay una enseñanza maravillosa de un antropólogo que fue a aprender Toholabal a Chiapas, en la región zapatista, y él dice, es que ahí no hay pronombre personal yo, no existe el yo. Él estuvo décadas ahí investigando el yo, y el Toholabal no tiene yo, Toholabal es el nosotros, no hay un no sin nosotros, no hay universo, para ellos es una comunidad, y eso fue bellísimo, y esa fue una lección que nos dejó a los universitarios. Los retos de la comunicación desde las escuelas, ahí surge la primera discriminación, como decíamos, los niños que no pueden ser integrados fácilmente al sistema educativo en Estados Unidos, y apoyarlos. Y para aquí quiero hacer un comercial, porque English Express, cada martes y jueves en Yurica, de 6 a 7:30, tiene esta excelente labor, esta magnífica labor que cuenta con voluntarios, que es donde yo participo. Y es bellísimo, porque a pesar de que no es mi primer idioma, sé lo básico. Puedo comunicar mis urgencias más vitales y puedo ayudar a los que vienen llegando a llegar a ese grado de comunicar esas urgencias. Y conectamos en esa necesidad los dos comunidades. Entonces yo quiero invitar realmente a los universitarios, pero a todo el público también, a que se hagan un tiempo y sean voluntarios en English Express. Está en Eureka, está en Redway, está en Garberville, está en Fortuna, porque es bellísimo. Es realmente una labor muy, muy excepcional. Volví capaz haciendo un giro un poco hacia las noticias de la farándula. Fueron los Óscares. Ya saben que esa plataforma Hollywood habla mucho de política, habla mucho de la industria que moldea mentalidades. Y los Óscares tuvieron una presencia latina muy notable este año. La gente que apoyó a los Dreamers en el DACA, en el escenario, hasta la gente que habló en español abiertamente y dijo ¡Viva México! La gente que felicitó el Día de Muertos, por ejemplo, hasta el premio, como ya sabíamos, un premio muy anunciado, Mejor Director Guillermo del Toro, el Tapatío, que dice otro mundo, una frase bellísima, otro mundo, un mundo realmente fantástico es posible. Entonces, sí, vamos a aspirar a eso, ¿por qué no? Vamos a derribar esas barreras. En los últimos 5 años, 4 Óscares para Mejor Director han sido para mexicanos. Y estamos hablando de una expresión artística muy fuerte en Estados Unidos. Hollywood es, más allá de nuestra percepción o concepción, la máquina que moldea mentalidades. La gente refiere a la historia de otros países por películas. Dicen, oh, como en esa película donde viste lo de Perú, lo que está pasando en México, lo que sucede en Asia. Uh-huh. Así que felicito mucho la visión de los mexicanos que están rescatando este arte y esta visión del mundo ahora desde Hollywood. ¿Qué piensas, Brenda?
Pues realmente no sé mucho del cine de aquí, pero sí, la expresión con arte, con las películas, puede ser muy poderosa. Y puede, sí, también influir a los pensamientos de la población. Y pues a mí me gusta ver a las películas específicamente en español porque me ayuda mucho con mi lenguaje y también a la cultura y aprendiendo.
Claro.
Bueno, tampoco. Pero sí, escucho los del Oscar y creo que es un paso muy positivo y que está haciendo los mexicanos aquí en Estados Unidos, porque, bueno, también eso podría influir en el futuro en México, ¿no? Cómo en México mismo, en la ciudad, también, ¿cómo se llama la industria mexicana de telenovelas?
Televisa.
Televisa, por ejemplo, eso tiene casi toda Latinoamérica está inmerso. Entonces, quizás desde acá se pueda hacer algún cambio, ¿no? Que ellos puedan tener quizás aprender algo de estas reflexiones que están dando, ¿no? Porque como tú dices, ellos al momento que quieren decir algo y hablan, ¿no? Y a veces dan su posición y creo que eso refleja mucho en la gente, ¿no? Y eso es positivo, ¿no?
Sí, me encanta. Es como tocar un aspecto de la comunicación que es universal, el arte, la música. Estuvimos platicando con Fabián Almazán, un músico prodigioso, nacido en Cuba, pero que desarrolló su infancia y su carrera musical entre Miami, pasó por México, luego vino a Miami, en Nueva York, y estuvo en Humboldt. Y él nos hablaba de la maravillosa conexión que puedes hacer a través de la música. Ese es otro idioma. No importa si no podemos pronunciar correctamente una palabra en inglés. Creo que tenemos habilidades para comunicarnos en otras formas. Y yo invito a la gente que siente discriminación a que no se rindan, a que den la lucha, a que no sientan que están fuera de lugar, a que intenten nuevamente, a que fortalezcan su autoestima a través de saber que estamos mucha gente con ustedes, que están muchas organizaciones pensando cómo apoyar los derechos de los migrantes y que la próxima vez que alguien les diga es que no hablas bien inglés o español, bueno, pues no quiero hablar idiomas coloniales. Me encanta lo que dice Thomas en estas tribus. Uh-huh. Estamos en tierras ancestrales. Estamos para recuperar ese conocimiento. Quiero platicar un poco más con Brenda. Ella decía, ¿su padre era de México? ¿De qué región?
Mis abuelos son de Jalisco.
¿Has ido para allá?
Nunca. Fui a Ensenada una vez, pero después que murió mi padre no estábamos en conexión con mi familia. Y estoy hablando ahora con mi abuela porque yo quiero verla. Y ha sido como 10 años. No sé, es que no sé mucho de mi familia de este lado. Y pues hay que aprender y conectar con mi familia. Pero yo sé que son de Jalisco y que mi apellido es del País Vasco en España. Pero es todo lo que yo sé.
Es un background súper internacional. Qué manera de demostrar la globalización de las culturas. También sí. Portugués, México, del País Vasco. De tu experiencia en Guatemala, ¿nos quieres contar algo? ¿Cuáles son tus recuerdos más cercanos?
Fue muchos, pero había una field trip que tomamos en un lugar que se llama Río Negro y fue en la región de los Maya Achi Maya, y ellos fueron víctima de genocidio allí durante la guerra civil en los 70s, y fuimos allí porque había una, ¿cómo se dice? Dam.
Una presa.
Sí, una presa, y este sitio donde visitamos con la gente. Escuchamos sobre sus historias y fueron unos hombres que cuando estaban niños escaparon a las montañas durante el genocidio de su pueblo. Y fue muy impactante porque yo en este momento cuando escuchamos a las historias así, que en nuestro país y mi privilegio, nunca he tenido que de tener estas experiencias tan fuertes, tan trágico, ¿no? Después de este momento, regreso a los Estados Unidos con la intención de usar mi privilegio para cambiar las cosas, porque no solamente fue una lucha de este pueblo. Fue la lucha de los pueblos por Sudamérica, por Centroamérica, por los Estados Unidos, que tenemos que realmente ser honestos de la historia y las cosas que hemos hecho en las comunidades que están sobrevivientes. Y pues fue muy, muy impactante para mí. Yo creo que eso es porque yo estoy organizando aquí.
¿Y cómo te trató la gente allí? ¿Qué tal la gente, la cultura?
Fue muy interesante porque es un región colonizado, ¿no? Y pues había muchas cosas como las indígenas estaban marchando por sus derechos y el militar fueron y mataron a una gente que están marchando muy con paz y todo. Y también hay una diferencia en socioeconómico, lo que está pasando. Pues con la gente indígena, yo aprendí mucho sobre su historia, que hay como 22 lenguajes en Guatemala de maya. Yo solamente aprendí cachiquel maya, Sí, es algo muy, muy interesante. Y también reunimos con unos estudiantes de la universidad ahí que están organizando con el riesgo de ser desaparecidos o matados. Sí, fue muy impactante porque la gente allí saben que no deben de quitar la voz.
¿Y hay una organización de los pueblos indígenas en Guatemala? ¿Una organización?
Yo creo que hay unos. La organización que yo estaba estudiando es CIRMA, el Centro de Investigaciones Regionales Mesoamericanos. Y fue una, ¿cómo se dice? Non-profit.
Sin beneficio.
Sí, sin beneficio. Y ellos tienen un archivo y también biblioteca y tiene la historia de la gente indígena allí. Esta organización no sé si todavía existe porque fue un poco progresivo.
Sí, por lo que he escuchado es que la población, el país de Guatemala, el país de Ecuador, Bolivia, son los países que tienen mayor organización indígena. Y creo que es básicamente porque hay muchas organizaciones y han podido marchar, han luchado por esos derechos, ¿no? Y eso es lo que falta quizás en Perú, aunque hay mayor población indígena, falta esa lucha, esa organización para reclamar sus derechos. Y creo que, como tú dices, es una experiencia interesante que debemos nosotros aprender.
Sin duda, qué importantes temas. Hablabas del privilegio que muchas personas tenemos desde la academia, desde un lugar seguro para exigir derechos. No es lo mismo, no son las mismas condiciones pelear por derechos en América Latina, Perú, México. Tantos lugares, Chile, durante la dictadura argentina, que luchar en Estados Unidos, aunque en estos tiempos se está acercando mucho a lo que fue quizá una Alemania muy fascista, a lo que fue la persecución de ciertos grupos seleccionados que están luchando por derechos y que están siendo deportados. Vemos el caso de Claudia Portillo, por ejemplo, una mujer que es de este condado y que ahorita está detenida hace meses, con una historia familiar, local, una activista hablando por los migrantes y que está pasando esta especie de castigo sin sentido. Y estamos con las organizaciones, sobre todo es True North detrás de ella, impulsando a la familia, estando ahí. Estamos las personas, está charlando, están los micrófonos para decir que esto es injusto. Claudia debe ser liberada cuanto antes. Las condiciones de las de estos lugares, de estos sitios donde la gente permanece por su estatus migratorio son indignantes. Como indignante es permanecer detenido por un estatus migratorio. Ninguna persona nace ilegal, excepto en Estados Unidos, el país de las libertades, el país de los sueños. Y como decía mucha gente, pues ya no queremos soñar. Si de eso se trata el sueño, mejor vamos despertando. No somos dreamers en ese sentido. Somos mucho más activos en la lucha de nuestros derechos. Y el peligro aquí es que seamos desterrados de un lugar donde hemos estado intentando desarrollar actividades vitales, la vida misma. El peligro en América Latina es que te maten o te desaparezcan. En México sabemos la tragedia social que está sucediendo. Pero también en Perú, pero también muchas organizaciones. Y quizá por eso ese es un factor que hay que valorar cuando la gente elige quién lo va a representar en el gobierno. No es lo mismo tener a ciertos presidentes que a otros. Se trata de ese margen de acción que tenemos las organizaciones sociales. Y quiero llamar en este micrófono a la gente, a la gente en Estados Unidos, a que se registre para votar en las próximas elecciones en México. Radio Bilingüe, particularmente el equipo en Fresno, está haciendo una campaña activa maravillosa para informar a la gente cómo pueden registrarse, tener su credencial de elector, recibir la boleta electoral y ser una voz activa en esta decisión que va a marcar los siguientes 6 años, pero probablemente 20 en México. Tenemos en el poder a un partido político que ha demostrado ser corrupto, que ha demostrado tener unas prácticas terribles, que ha demostrado violar derechos humanos, que está acusado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por 2 casos en particular. La violación de mujeres en Atenco, una violación sistemática. y feminicidios. Este es el tipo de gobierno que ya no queremos en México y por eso le invito a la gente a que se informe, que se acerquen al consulado, que hagan una voz activa, que hagan valer su voto en Estados Unidos para elegir otra opción, uh-huh. la que ustedes valoren, pero una diferente a la que está actualmente. Ya no queremos más guerra y depende mucho de nosotros hacer valer este peso.
Especialmente comunicación, ¿no? Hay un contacto con familias que están en México y es por eso creo que es importante renacer ese contacto con los familiares, porque es poderoso cuando tú hablas, ¿no? Eso está pasando directamente con tu familia y ellos reflexionan, ¿no? Eso. He tenido ese caso en mi familia, ¿no es cierto? A veces ellos tienen su propia visión que es inmerso por los medios de comunicación y no sabemos qué bias tienen los medios de comunicación y ellos están influenciados por eso, ¿no? Entonces, darles, educarles a ellos, ¿no es cierto? Comunicarles lo que está pasando, creo que es importante. Y a todos los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, que mantengan contacto con sus familiares en México y también que no se pierda la comunicación. La comunicación no solo familiar, sino, como tú dices, Brenda, político, ¿no? Y eso creo que es lo que va a ser el cambio para el futuro.
Sí, bien dicho. Vamos a empezar una ronda de despedidas, si les parece bien, dejando un mensaje a nuestro auditorio de Charlando con la Reza, a nuestros amigos que escuchan este programa los martes y en sus repeticiones miércoles y sábado. Martes 7 p.m., miércoles 7 a.m., sábado 1 p.m. Brenda, muchas gracias por estar aquí. Quiero repetir el número de la línea directa para reportar la presencia de la ICE. Es el 707-282. Tomen nota. 707-282-5226. Y Brenda estuvo en la primera parte del programa hablándonos cómo funciona este servicio tan urgente y necesitamos de ustedes, personas que nos están escuchando, que participen como observadores, que se unan a esta red de apoyo que es fundamental. Dados los abusos que están existiendo de los agentes de migración, necesitamos que se refuerce el cuerpo social, necesitamos más observadores, gente que vaya a verificar los rumores, gente que no intervenga directamente, pero que observe todo, cada detalle de lo que está sucediendo y que lo reporte de inmediato este número. Necesitamos activar esto, actuar. Usted puede ser un ente transformador, una persona participante del cambio si se decide a observar estos abusos y a registrarlos en esta línea. Brenda, muchas gracias por esta iniciativa. Gracias por estar al pendiente de este suceso político y por activar esta línea, que es un acceso directo. Gracias por tu experiencia y por cambiar el enfoque que en un momento de tu vida decidiste, bueno, voy a volver y voy a hacer esto. Y este es el resultado, un servicio maravilloso. ¿Con qué palabras te despides de nuestro auditorio, Brenda?
Yo quiero dar las gracias también a Emily Vélez, que está trabajando también en la línea con nosotros.
Ya, gracias Brenda por venir y por hacer ese maravilloso trabajo que estás haciendo y espero que continúes. Y también saludar a nuestros oyentes, que tengan un buen fin de semana y para los estudiantes, happy spring break, ¿no?
I think so.
Yeah, so see you next week.
See you next week. Quédense sintonizados en Radio Bilingüe, que se mudó al 103.3 de su FM. Quédense con la programación de Radio Bilingüe. Esto fue Charlando con la Raza. Adiós.